cuando ser madre es una elección,
y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos, eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Los encuentros regionales de mujeres tienen historia. Empezaron a hacerse en 1991. Puede ser que vos no hubieras nacido. Yo tenía 9 años y no me imaginaba así, en la calle, ampliando la voz en un micrófono abierto y compañero, compartiéndome con otras. Tampoco creía, allá cuando estaba en el tercer grado, que el aborto, tiempo después, sería mi decisión. Y lo fue. Mi cuerpo es mío, me dije. Y ahí fui, liberada de mandatos, pero clandestina. No hubo misoprostol porque aún no conocía a las socorristas, esas que el sábado 12 de septiembre anduvieron de taller, en los más de 30. ¿Y qué tiene que ver esto con el regional? El encuentro es esto, es apertura. ¿Es tan cierto eso de que cada uno nos cambia? No volvemos iguales, nos devuelve insumisas, con la boca suelta, deseosas de descartar miedos y ataduras, de deshacernos de las violencias. Así también volvimos de la reunión que nos juntó a más de 800 en San Martín.
Querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña,
hasta llegar a la montaña.
Seguí la ruta de Dios,
que las ánimas acompañan.
Te seguí los pasos, niña,
hasta llegar a la montaña.
Y seguí la ruta de Dios,
que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer
pelea por su dignidad.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy buenas tardes a todos y todas los oyentes que están del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas, escuchando Estalla Silencio por la 90.1. ¿Cómo les va? Mi nombre es Romina Segura y a mi lado tengo a...
Julieta Ireizo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Y del otro lado...
Luisa Vecino, aquí presente.
¿Cómo les va, compañeras?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, con una tarde soleadísima, ¿sí?
Palpitando, sí. ¿Palpitando la primavera?
Palpitando la primavera, tengo una alergia terrible, no sé si se nota.
Palpitando sí. La primavera. Ah,
por supuesto.
Y en un post-encuentro regional de mujeres cargadísimo de información, pero antes te vamos a decir qué compone este equipo, además de las tres que hoy te acompañamos al aire. Paula Cruz, Guadalupe Romero y Julia Medina.
Julia Medina, bien. Bueno, y la otra, bueno,
y
Roxana.
¿No terminé? Ah, perdón.
Roxana Prieto, ¿no? Y Sebastián Carrera.
Ah, muy bien. Pensé que te estabas volviendo musicalizado.
Tomo una pausa. Hoy estoy muy pausa.
Muy bien. Y hemos nombrado a nuestra compañera Roxana Pietronave porque vamos a tener hoy columna de educación.
Contame qué vamos a tener, Luisa. Aparte de la columna de educación que acabas de decir.
Vamos a tener la columna de educación. Vamos a tener la cobertura del Encuentro Regional
Por
de
favor, quiero tener toda la cobertura porque me lo perdí. Quiero
Yo
confesar
también.
Públicamente que me perdí el Encuentro Regional de
Hicimos
Mujeres.
Mal.
Por
Hicimos
eso mal. Hoy no solo voy a estar conduciendo Estalla Silencio, sino escuchando el resumen de ese encuentro.
Bien, vamos a tener la apertura del encuentro, conjuro que se leyó, que se dijo en esa apertura de ese Encuentro Regional de Mujeres en San Martín. Vamos a tener, esperamos tener presencia conurbana. Vamos a tener presencia conurbana en el piso para que nos cuente un poquito qué está pensando la comisión organizadora, qué balance está haciendo la comisión organizadora con respecto a este Encuentro Regional de Mujeres. De hecho, la comisión organizadora se va a estar reuniendo en paralelo a que nosotras estemos terminando el programa, así que no vamos a poder tener las conclusiones de la comisión, pero sí unas conclusiones, unas vivencias más personales, y vamos a estar también compartiendo unos audios de lo que han sido algunas conclusiones de alguno de los tantos talleres que se estuvieron desarrollando en la tarde del sábado.
Eso me parece interesante.
¿Y yo, tiene seguridad, que ver? Yo hice seguridad en la marcha. Soy re grosa, ¿no?
¿Fuiste a la marcha?
Soy re grosa.
Ella llegó
pero
al final.
Pero para, Luisa, vecino, recuerdo
bueno, no sabes todo de mí.
No, para, lo sé todo. No, pero para, déjame confesar algo públicamente. Recuerdo el otro encuentro regional también haberte visto como seguridad así, corriendo de una esquina a la otra.
Cuando una tiene estado físico, básicamente.
Cosa que yo no podría hacer, por ejemplo.
No.
Bueno, pero digo, muy interesante la marcha también. Digo, terminó en la iglesia, terminó en la plaza principal, a la vuelta de la escuela donde se estuvo realizando el encuentro. Yo estuve en las conclusiones, bueno, estuve compartiendo algo también de ese encuentro, pero bueno, así que gran parte del programa también
sí,
va a ser un poco...
Es como vivir en las ansias de lo que va a ser el Encuentro Nacional, es como la previa, ¿no?
Palpitar,
es la noche la previa.
Claro, es palpitar bueno, el Nacional.
Necesitamos palpitar ese Nacional que se acerca dentro de muy poquito, vamos a estar participando. Y además tenemos muchísimas noticias.
Muchas noticias,
para
sí.
compartir con los oyentes y las oyentes.
Así es.
Sí.
Pensé que querías contar algo.
No, yo iba a decir algo.
No,
yo iba a comentar.
No adelantemos nada, por favor.
No, yo iba a comentar que la editorial justamente tiene que ver con este encuentro que se realizó. Es la introducción de la nota que salió en Marcha, el diario digital. La escribió Jessica Farías y nos gustó mucho porque habla, bueno, de esto, ¿no? Del proceso del cambio, de la evolución que van teniendo los encuentros y cómo van transformando todos. Siempre dejan una marca, una huella de cambio.
Muy bien, y como te venimos diciendo nosotras siempre, que es importante que vos comentes, participes también de nuestro programa, lo puedes hacer al 11 15 33 68 0099, que es para mandar mensajito de texto, y si no, a través del teléfono de línea 466-6559, y si no, a través del Facebook. ¿Cómo es el Facebook, Juli?
El Facebook de Estalla Silencio, sí, que lo pueden buscar tranquilamente. Nos dejan todos ahí, todos los comentarios, lo que nos quieran compartir. Siempre estamos online.
Online.
¿Y comienza un nuevo sorteo?
No, vamos
a hacer sorteo.
No me digas. No tenía esa primicia.
Nosotros teníamos así un listado de regalos Estalla Silencio
de
este año.
Vamos a cumplir con lo que decimos.
Regalos Estalla Silencio.
Vamos a cumplir.
Algún año en este programa hay que cumplir con lo que se dice. Habíamos dicho que luego de Aparecida, el libro que íbamos a sortear era Socorro Rosa.
Ese tampoco lo tengo.
Bueno, pero vos no podés participar del...
Código Rosa.
Código Rosa. Porque Socorro
Rosa. Son Socorros Rosa.
Código Rosa.
Código Rosa.
Bien. Muy bien. Bueno, no adelantemos nada todavía porque o ya queremos invitar a la participar.
Sí, que ya empiecen a participar, que empiecen a poner me gusta
pero
a nuestra
tanto
página.
Tanto me gusta no, tal vez algún comentario que diga acá estamos escuchando, nos gustó tal cosa, no nos gustó tal otra, ¿no? Como sí. Algo más interactivo.
El mínimo es el me gusta, de ahí sí. Queremos más,
para
somos ambiciosas.
Más para ver si entonces ingresan al sorteo de Código Rosa de Dayana Belfiore y nosotras estuvimos charlando con ella, fuimos a ver una presentación del libro, tenemos el libro,
sí,
unas cuantas.
Es muy lindo el libro, muy lindo.
No te puedes perder en el día de hoy Estalla Silencio hasta las 15 horas por la 90.1. Uno, me olvidé de saludar a nuestro operador Bernardo. ¿Sí? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Quédate ahí.
Si siembre maldad, coseche maldad. Oye, mamita, mi abonita, ponte a mirar más allá.
Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla Silencio.
Volvimos aquí en Estalla Silencio y vamos a comenzar compartiendo algunas breves noticias. No queremos profundizar porque siempre la que hace el resumen de noticias mensuales es nuestra compañera, que me olvidé de presentar, Macarena Asís, que ella hace el resumen. Por lo tanto, vamos a comentar algunas así de esta semana. ¿Qué trajimos, Luisa?
Bien, trajimos dos novedades importantes. Una es que a partir del miércoles pasado, ¿sí?, la comunidad homosexual va a poder donar sangre sin tener que someterse a ese restrictivo cuestionario en el que se les preguntaba, a todas se les preguntaba,
igual a todos se les preguntaba.
Claro, sí, no era el problema, a todos se les preguntaba, pero si vos habías tenido relaciones sexuales homosexuales, no podías donar sangre. Si habías tenido relaciones sexuales con una persona que había tenido relaciones sexuales homosexuales, no podía donar sangre, considerada obviamente población de riesgo.
Claro.
Una práctica, obviamente, estigmatizante de la orientación sexual de las personas. Bueno, a partir de miércoles era un reclamo...
Porque eso viene como ya de mitos anteriores, ¿no? Como que las personas que tienen orientación sexual diferente a la de heterosexual pueden tener VIH o SIDA, ¿no?
Sí,
ese,
tal
como
cual.
Se asociaba a esa cuestión y por lo tanto no eran dadores aptos.
Aparte tiene que ver con la concepción de la homosexualidad o los distintos géneros que no son los heteronormativos, con que son una enfermedad.
Enfermedad.
O sea, así que,
como algo patológico.
Sí, menos mal que bueno, ya no va a haber esta traba, por favor.
Era como recontra retrógrado ya. En algunos lugares se había avanzado en sacar ese cuestionario, pero bueno, ahora es a nivel nacional. Y además, en esa misma resolución, lo que se hace es también sacar el donante compulsivo y que sea donación voluntaria, porque también...
A ver, explícame eso.
Y claro, vos te vas a operar y te dicen tenés que tener tres donantes porque si no, no te operan.
¿No? Sí, entonces, y encima que, está bien, pusiste un 3, pero a veces generalmente
no,
son 20,
mucho más,
¿no?
Sí.
Como 20 dadores que a veces es imposible.
Y encima llevabas y ese cuestionario que, digo... Había 200.000 causales por las cuales nadie podía donar sangre. Bueno, se saca eso y en realidad se fomenta la donación voluntaria y que entonces a bancos de sangre y que, bueno, y que justamente se utilicen esos bancos de sangre. Y que en realidad vos puedas decir que si considerás que tu sangre no es apta, pero no explicando por qué, digo, lo puedas decir cuando donas sangre y que entonces se haga un estudio porque también tiene que ver con el cuidado de la propia salud, ¿no?
Sí,
no
es tal
que,
cual.
¿No? Si crees que es riesgosa, sin explicar por qué, vas a poder decir, bueno... Sí, me parece que no es apta, fíjense, prestenle más atención y de alguna manera también cuida la salud de uno y de uno. Esa es una, entonces.
Tengo otra para compartir que me parece interesantísimo. Si bien es un primer paso, ¿sí?, podríamos decir que es el inicial. La propuesta que les vengo a comentar se aprobó en junio de 2014, ¿sí? Ya más de un año, ¿eh? Donde se puso en funcionamiento... Voy a ser una persona trans, pero no sé... es la figura de una mujer, ¿sí? Así que se entiende eso como un semáforo igualitario que se sancionó en el junio de 2014 y recién ahora se puso en funcionamiento.
¿En dónde?
En la intersección de el Boulevard San Juan y Obispo en la capital de Córdoba.
Sí, bien céntrico.
Ay, voy a ir a verlo. El fin de semana que viene tengo que ir a laburar allá. Voy ahí, voy a sacar una foto y se las voy a
anotar
poner en el Facebook.
Por favor, sacate vos la foto.
Voy a sacar la foto del semáforo y se la subo en el Facebook en el horario del programa.
Dale. Boulevard San Juan y Obispo Trejo.
Muy bien, listo.
Anótatelo. Pasar por ahí, te pones ahí abajo. Igual lo que dice es que no generó altas repercusiones, porque imagínate que generalmente la gente no se detiene a mirar el semáforo con gran atención.
Pero bueno,
me parece importante empezar.
Son pequeños pasos, ¿no? Está bueno que se, qué sé yo, que estas cosas se socialicen.
Tengo algunas repercusiones de lo que dijo la gente.
Por favor.
No lo había visto. Recién ahora me doy cuenta. No tiene nada que ver con la igualdad. Sí, dijo una joven. Me parece una estupidez. Considero otra persona.
Yo pienso un poquito eso también. ¿Puedo opinar?
Sí, bueno, obvio. No vamos a hacer un gran cambio.
La dos chicas besándose me gustaba más, ¿eh?
Sí, era mejor.
Después tengo otra que dice, está bien, creo que hacer algo siempre está bien. Como cosas...
Hay que ver que algo, bueno, siempre está bien. Es muy amplio lo que dijo.
Bueno, generó eso, ¿no? Las reacciones diversas.
Bueno, está bueno. Una otra buena noticia. Bueno, después tenemos otra más, seguimos con el género. Bueno, salió una noticia hace 2 o 3 días, no me acuerdo exactamente la fecha, que ya es ley el cupo laboral para trans y travestis en administración pública. Esta es una muy buena noticia, la verdad es que tuvo bastante repercusión.
En la provincia de Buenos Aires,
en la provincia,
¿no?,
de Buenos Aires, sí, tal cual. La Cámara de Senadores bonaerense convirtió hoy en ley el proyecto que crea en el sector público de la provincia un cupo mínimo de al menos un 1% de los empleos para el colectivo trans, travesti y transgénero. Así que una muy buena novedad.
Sí, lo interesante es que la justamente en el artículo 15 establece que los beneficiarios de esta norma no necesariamente, digo, son personas trans, transexuales y transgénero mayores de 18 años que hayan o no accedido a el beneficio de la identidad de género, de la transformación del DNI. Claro.
O sea que no es necesario, tener hecho el cambio de DNI.
Exactamente. Y que obviamente lo que se va a evaluar tiene que ver con sus antecedentes y su idoneidad para el trabajo, como se supone que se evalúa de todos y todas, ¿no?
Bueno, ojalá no empiecen a poner obstáculos ahí, ¿no? Ojalá.
Sí, porque también el gran problema es que sabemos que la comunidad travesti, trans y transgénero tiene muchísimas dificultades por permanecer en el sistema educativo. Entonces, en muchos casos, el gran problema es que no tiene las credenciales educativas que después le piden para los trabajos. Entonces, bueno, buenísima la norma, buenísimo que se avance también en la inclusión educativa, ¿no?
Exacto, tienen todo. Los niveles debería ser.
Como que hay varias leyes de cupo, se dice, ¿no? De cupo.
Sí. Esa se llama así, sí, cupo laboral.
Con personas con discapacidad, con mujeres también, ¿no? Como que hay distintas. Está bueno que se incursionen nuevas.
Sí, tal cual. Así que bueno, ahí tenemos. A ver, ¿hay alguna noticia más que tengamos o ya estamos?
Bueno, les puedo comentar y tenemos para compartir un audio. Exacto. De algo que pasó en Montehermoso, un scratch en Montehermoso. La agrupación que nosotros hemos compartido alguna vez, un audio, una canción. Han hecho, la agrupación Feministas Desbandadas, se hizo una protesta el sábado pasado frente al Centro de Convenciones de Montehermoso porque ahí se realizaba la preselección de postulantes a Reina Nacional de la Primavera 2015.
¿Qué había que hacer para ser Reina de la Primavera, Luisa?
En principio, ninguna de nosotras podría haber ido porque tenía que tener entre 18 y 25 años, no tener hijos.
Yo por poco,
soltera,
¡epa!
Casi que Juli se va, casi que se va. Casi que Juli se va.
No, pero yo ya estoy lejos de los 25. Y aparte igual no entro por todas las otras cosas, me parece, porque la verdad, no sé, flaca, no sé qué más.
Porque tenían que ir con un traje de baño, ropa sport y un traje de noche. Yo podía, por más que la edad ya no me dejaba, no sé si encontraba ropa de noche.
Yo tampoco.
Ropa sport por ahí.
A mí me pasa al revés. Tal vez yo y de sport no tengo nada.
Bueno, la cuestión es que se hizo esa preselección en Montehermoso. Nosotras muchas veces en este programa hemos puesto en discusión estas selecciones de la reina y cómo estereotipa a las mujeres y cosifica a las mujeres. Y en este caso esta agrupación de mujeres hizo un scratch que queremos compartir con ustedes.
Ay, interesante.
Todo el país pidiendo no más femicidios. Todavía y hay municipios que siguen organizando eventos de violencia simbólica. En estos momentos, la Municipalidad de Montehermoso está haciendo una selección de mujeres. Mujeres muy jóvenes, mujeres evaluadas por sus cuerpos, por sus medidas, por su edad, por su estado civil, por su peso. Mujeres jóvenes que adornarán a esta ciudad. Mujeres cosificadas. ¿Saben los funcionarios y funcionarias de Montehermoso qué es la violencia simbólica? ¿Saben que está tipificada en la ley? ¿Lo saben? Hace tiempo el intendente de Montehermoso fue alertado sobre la violencia simbólica de las elecciones de reinas. La CONSAVIC, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, le envió una carta para ponerlo en alerta sobre el carácter violento de este evento bizarro y cosificador. El intendente no le respondió.
Bueno, ahí estábamos escuchando entonces el scratch que hicieron en el lugar donde se estaba realizando esta preselección, que finalmente se realizó, quedaron 13 finalistas que le cedían gratuitamente a la Municipalidad de Montehermoso el derecho a explotar por un periodo de un año, sí, su nombre e imagen para difusión de la campaña publicitarias y comerciales o de productos que ofrecía la municipalidad. A cambio ya se iban a obtener órdenes de compra por 10.000 pesos la reina y por 5.000 y 3.000 pesos sus princesas. Y obviamente, esperen que encuentre cuál era el criterio para la elección, se realiza en función, decía, de la belleza física integral de la postulante, porte, personalidad y cultura general.
Ah, bueno. Bueno. Hay que ver qué es cultura general, ¿no?
Claro.
Estaría bueno preguntarnos claro. Eso.
Así que bueno, ahí estaba un scratch, se escuchaba de fondo viento, porque obviamente en Montehermoso está la playa ahí, mucho viento. Nos parecía que era interesante compartir y seguir visibilizando y seguir poniendo en discusión estas elecciones de las reinas y las princesas.
Que no es el único lugar, ¿no? Que sucede de todo. En las provincias, sobre todo, hay de todo el tiempo, reina, no sé, del viñedo, de la manzana, de no sé qué, todo el tiempo hay reina, princesa.
Bueno, en Mendoza, para la, ¿cómo se llama la fiesta de la...?
De la vid. ¿Será?
Sí, ay, no sé. Se llama de la vida.
No, bueno, no sé, perdón.
Todos los pueblos, todas las ciudades, en todos lados está votada, tal. Digo, hay como una naturalización también de los concursos de belleza en muchos lugares muy fuerte. En algunos lugares se ha empezado a sacar y a cuestionar y a eliminar. Pero bueno, en otros lugares queda.
En Villa Gesell fue.
Claro.
Exactamente. Pero sí, la verdad es que es así, tal cual. Es cosificar y está como muy naturalizado. Así que bueno, bien. Celebramos este scratch.
Muy bien, te repito las vías de comunicación: 11 15 33 68 0099, es para que mandes mensaje de texto, sino al teléfono de línea 466 6559, y sino a través del Facebook Estalla Silencio. Te comunicas, nos pones un me gusta, un mensaje.
Sí, ya nos han puesto me gusta, Aldana Lescano, nos gusta que ya nos está escuchando.
Bueno, tal vez esté participando ya por el libro Código Rosa.
Ya está participando.
Bien, esa es
ya
la
está anotada.
Esa es
la
actitud.
No te vayas, que queda mucho más. Estalla Silencio por la 90.1.
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla Silencio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá ando.
Che, ¿sabes por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí, sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí, sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chapás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao, chao.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano Hues, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde? Teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo Carlos, también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Esperamos!
El sábado 19 de septiembre
seguimos palpitando el Octubre Callejero.
En septiembre, tú fuiste octubre. Fiesta primaveral con...
Hecatombe.
Yo miré el horizonte, me quedé a dibujar en aquel cielo blanco que me diste a soñar.
Y el Club de los Mutantes.
Al minero cansado, después de trabajar 24 horas seguidas, que nadie le va a pagar.
Colabora con un festival de teatro callejero independiente y autogestivo.
Sábado 19 de septiembre a las 22 horas.
En el Churqui, Jolie 2637, Moreno.
Que viene el diablo blanco y que si te ve, si te ve, te va a convertir en esclavo.
No grabamos la publicidad, no la grabamos. ¿Cuándo nos podemos juntar, Guille?
En la semana yo no puedo, vos sabés.
¿Vos sabés más qué tenés que hacer en la semana?
Nada, pero no cuentes conmigo.
¿Tú sabés que todos salí de campaña con Scioli? ¿Te parece hacerlo ahora?
Lo hacemos ahora.
¿Estamos en el aire todavía o ya no estamos en el aire? Bienvenido, nombre y programa.
Guillermo de Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1.
Tiempo. ¿Qué va a haber el 19 de septiembre?
Primavera de Bullicio.
Correcto. Señor, el 19 de septiembre, ¿en qué lugar se va a dar cita a este encuentro?
Esto es en el Centro Cultural Martín Fierro, en Avenida Libertador 875 en Moreno.
¡Correcto! Dígame, ¿quiénes van a estar el 19 de septiembre?
Van a estar T de Tilo, Encontrados en la Esquina, Mil Especies, El Payaso Nano y El Acústico de...
¡Es correcto! El precio de la entrada.
El precio de la entrada va a ser 20 pesos.
Esta imagen, imagínate vos, subí la Mati, por favor. Soldán saltando en cámara lenta, desparejamente.
Y Samir cagándose a trompada con Mauro Viales.
¡Puta!
hombre o mujer. Eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla silencio.
Bueno, estamos de vuelta acá, ya empezamos el segundo bloque en Estalla Silencio. Bueno, vamos a empezar la columna de salud que Roxy nos dejó.
De educación al... mejor.
Tengo metida salud, ya es el disco en la cabeza. Perdón, vamos a empezar la columna de educación que nos dejó Roxy grabada. Muy interesante, se reunió y entrevistó a Florencia Laforgue, antropóloga y docente, especialista en educación sexual, Eduardo Stambuk, profesor de biología y especialista en educación sexual, y Beatriz Escudero Raba, socióloga que trabaja en equipos de orientación escolar en secundario. Así que bueno, vamos a escucharla.
Hola, estamos en la columna de educación y géneros. En Estalla Silencio, mi nombre es Roxy y acá tengo dos invitadas y un invitado para la columna de hoy, y me gustaría que se presenten en principio.
¿Qué tal? Yo soy Eduardo, soy profesor de biología en la escuela media y especialista en educación sexual.
Yo soy Florencia y estudié antropología en la UBA y especialista en educación sexual, y doy educación sexual integral en profesorados de Capital.
Yo soy Beatriz, soy licenciada en Sociología y trabajo en equipos de orientación escolar en escuelas secundarias de La Matanza.
Bueno, las invité y te invité en la columna de hoy para pensar un poquito sobre cómo se trabaja educación sexual en las escuelas, si se trabaja, y bueno, para empezar a profundizar en algunas cuestiones. Y para empezar se me ocurrió nombrarles algunas frases escuchadas, muy oídas en las escuelas en todos los niveles. Que tiene que ver con cómo la escuela educa nuestros cuerpos, ¿no? Y, por ejemplo, los famosos hagan fila de mayor a menor, tomen distancia, las chicas de este lado, los varones de este, primero las nenas, después los nenes, no corran como varones, patea fuerte, no seas una nenita, las señoritas cruzan las piernas, ¡ay, no seas bruta! Patea como varón, baila como una bailarina. Fueron unas frases que me disparan pensar de qué manera la escuela nos va formando, digamos, va reforzando los estereotipos. Y bueno, me gustaría que alguno me cuente que en su trabajo, bueno, digamos.
A ver, una cosa que me surgió cuando te escuchaba es primero esta pregunta que mencionabas sobre si, digamos, si se implementa o no la educación sexual en las escuelas. Creo que una respuesta es que sí. El tema es, lo que tenemos que discutir es qué educación sexual. Digo, si hablamos de que justamente en la escuela se disciplinan los cuerpos, es que hay una idea de educación sexual que circula. Y justamente, digo, porque Graciela Morgade dice, ¿no?, que toda educación es sexual. O sea, siempre estamos enseñando sobre sexualidad y sobre cómo los cuerpos deben comportarse o, digamos, sí, estar en el espacio, ¿no? Una cosa, por ejemplo, interesante también es que os mencionabas, por ejemplo, es muy común en la clase, ¿no? A veces uno, no sé, necesita mover un banco o algo, ¿no? Esta idea de como que pedirle a un varón que sea quien mueva, ¿no? Porque como esta idea de que, bueno, los varones tienen fuerza y las mujeres no, entonces se le pide al varón. Digo esto que es interesante porque a veces una no se da cuenta, pero estamos constantemente reproduciendo estos estereotipos. Y me parece que un primer desafío para los y las docentes es, primero, esto, ¿no?, plantearnos a nosotros, a nosotras mismas, y tratar de tener esto presente para justamente no seguir reproduciendo estos modelos en los cuales, digo, creo que, bueno, no acordaríamos, o si sí, bueno, al menos hacerlo consciente, pero creo que la idea es, en general, es como primer desafío de la escuela, es eso, para implementar una educación sexual integral real, es empezar a no pensar solamente en los contenidos únicamente, sino en todo lo que sucede ahí.
Sí, hay un material del Ministerio que tiene una idea que para mí está buena, que es las puertas de entrada de la educación sexual integral, que uno sería revisar los contenidos, bueno, y dar por ahí los contenidos más explícitos de educación sexual, con una mirada integral de la sexualidad, justamente, y otra sería, u otras dos, una es cómo en las normas y reglas que hay en la escuela, qué ideas se está transmitiendo sobre sexualidad o sobre estereotipos de género, bueno, como parte de la sexualidad. Y, por ejemplo, esto que decía Edu, digo, uniendo a esto que decía Edu, pensar algo muy típico que es el reglamento en cuanto a la vestimenta que existe en todas las escuelas, de cómo deben ir o cómo no deben ir varones y mujeres a la escuela, vestidos y vestidas. Y ahí, por ejemplo, se pone mucho en juego esto de que las chicas no pueden usar calzas, no pueden usar pollera, no pueden usar una serie de vestimentas que supuestamente provocarían a los varones. Y todo lo que se está transmitiendo a partir de ahí, ¿no? Que, bueno, el cuerpo de la mujer, digamos, las regulaciones que existen sobre el cuerpo de las mujeres, cómo tenemos que ir vestidas. Si vamos vestidas de determinada forma, eso habilita a que los varones nos toquen, nos exciten. Y además esta idea de que la sexualidad de los varones es como una cosa de, como si fueran animalitos que tienen una sexualidad incontenible y que nos van a tocar, y que la responsabilidad de si nos tocan o nos hacen algo es de las mujeres. Digo, con algo tan simple como la vestimenta, todo lo que se está transmitiendo.
Es que además de normalizar los cuerpos y los cuerpos que son legítimos y cómo deben comportarse, qué actitudes y cómo deben presentarse, además la escuela lo que reproduce es la idea de que hay solo dos cuerpos posibles de existir en esa escuela. Entonces uno entraría en una categoría o en la otra, y dentro de cada categoría debería actuar y sentir de una determinada manera en su vida. Digo, y la escuela cuando pone esto de manifiesto permanentemente en las listas de los chicos, en las formas de manejarse, en lo que se transmite, invisibiliza la existencia de un montón de otros y otros cuerpos que existen y son posibles y que en general están en la escuela muy silenciados, que están absolutamente ocultos y que, digo, son chicos y chicas que nosotros estamos vulnerando en todos sus derechos. Porque en principio no les estamos dando el derecho de existir en ese espacio escolar. La única forma de que se mantengan es ocultando quiénes son. Entonces esto es una de las vulneraciones primeras que tiene el sistema educativo con estas poblaciones que están invisibilizadas, porque además no existe ningún tipo de registro, ni de estadística, ni de datos serios de trabajo o de abordaje sobre esto. Y entonces tampoco sabemos cuántos de las personas que están en estas situaciones están efectivamente en la escuela. ¿Cuántos de ellos ya se nos cayeron del sistema? No tenemos formas de recuperarlos, y esto también los condena a la poca esperanza de vida que tienen, la imposibilidad de realizarse como personas, la imposibilidad de seguir la carrera o el estudio que se les ocurra, digamos. Nosotros estamos omitiendo socialmente a toda una población, ¿no? Y desde el gesto tonto de hacer la lista de varones y mujeres, que es una lista absolutamente innecesaria, porque no hay ningún motivo por el cual una escuela debiera dividir a los niños y niñas que tiene por ahí, digamos, de esa forma, no tiene ninguna necesidad.
Ahora yo pienso para llegar a las docentes y los docentes sobre, digamos, reflexionar sobre estas cuestiones, me parece que primero como que hay que dar un primer paso antes, que es empezar a incorporar o el tema de la mirada integral de la sexualidad. Parece que estas cosas se reproducen y se repiten todo el tiempo sin darse cuenta. El primer paso es entender quizás cuál es la mirada integral de la que propone la educación sexual integral, por ejemplo. ¿Quién me ayuda a pensarlo?
Sí, a ver, cuando habría que pensar qué significa, ¿no? Integral. Creo que ahí lo que tenemos que pensar justamente es en todos los aspectos que abarca la sexualidad. Uno de los grandes errores que se han cometido, bueno, errores, ¿no? Digo, creo que fue intencional, pero yo lo pienso como un error. Es que siempre se ha concebido a la sexualidad como la genitalidad, y solamente se ha hablado, se ha dado espacio en la escuela, si es que existió explícito, para hablar de prevención, ¿no? Prevenir embarazos, prevenir infecciones, y como que la sexualidad recién irrumpiría en ese momento. Creo que cuando hablamos de sexualidad integral es tener en cuenta los aspectos biológicos, ¿no? Digamos que tienen que ver, si quieren, con la corporalidad, no solamente los genitales, ¿no? El desarrollo en general, aspectos psicológicos, aspectos históricos, aspectos sociales, o sea, no tener solamente en cuenta lo biológico. La sexualidad va mucho más allá, empieza y está todo el tiempo, desde que somos niños, niñas, hasta que crecemos, digamos, hasta que nos morimos, va a estar siempre. Me parece que es justamente una invitación es tratar de pensarla así, justamente para que haya un abordaje transversal y no solamente pensemos que damos educación sexual cuando hablamos de, no sé, aparato genital.
Es que incluso dentro de lo que son las perspectivas y las teorías de género, se sigue ligando lo que es el género a un inmutable biológico todavía, que es como el sustrato de esa construcción cultural. Entonces, en la medida en que nosotros continuamos aludiendo a ese sustrato para explicar qué es la teoría de género, de qué se trata una mirada de este tipo, cómo se construye culturalmente un género, nosotros seguimos habilitando las miradas que entienden a la sexualidad como algo que se remite siempre a ese cuerpo que en el fondo es biológico, inmutable y tiene tales y cuales funciones. Cuando tales y cuales funciones ya vienen insertas dentro de una mirada y una construcción social. Digo, la función se piensa a partir de cómo se piensa la sociedad en el mundo. Entonces, bueno, estas miradas biologicistas, que además son muy moralizantes y son muy medicalizantes de la sexualidad, digamos, también se basan en las propias confusiones que a veces tenemos nosotros en relación a qué es una, qué es el género y cómo se construye o cómo lo pensamos todavía socialmente. Yo creo que esto es un problema de transmisión que todavía existe, ¿no?
Y todavía está como muy fuerte esta cuestión de nunca relacionar a la educación sexual con la palabra disfrutar, placer, deseo. Digamos, siempre es el cuidado, la prevención, lo que está fuera de la norma es anormal, es diverso, digamos, aparecen un montón de palabras ahí. Pero se habla poco del disfrutar, ¿no? Del placer.
Todo lo que dijiste es lo que quería decir.
Ah, bueno.
Sí, se sigue ligando mucho eso al... Por ahí repito un poco, pero aún cuando se habla de relaciones sexuales se sigue ligando al miedo, a la prevención, a los aspectos más biomédicos y se saca de lado, digamos, un montón de aspectos que tienen que ver con la sexualidad que justamente serían los que tienen que ver con el disfrute, con, digamos, la sexualidad desde un punto de vista positivo. No se habla, por ejemplo, de masturbación tampoco. Se habla siempre de esto, prevención de dos consecuencias indeseables de la sexualidad, que serían el embarazo cuando no se desea y las enfermedades de transmisión sexual. Y no sé, yo he visto ejemplos que llegan a lo absurdo. Unas orientadoras sociales de un colegio donde trabajé me decían muy orgullosas que habían pasado a los chicos y chicas de secundaria de 13 años imágenes de distintas enfermedades, ay, sí, o sea, de genitales. Claro, sí. con alguna cuestión, no sé exactamente qué, ni quiero saberlo. Y digo, ahí se está educando sexualmente a través del miedo. Digo, hay que pensar como mucho el sentido que uno quiere transmitir. Y tiene que ver mucho también con la historia de uno y una con la sexualidad. Porque, no sé, si uno triga la sexualidad en su propia vida, algo positivo, algo esto del disfrute y demás, probablemente transmita eso. O si puede revisar, porque no es necesario haber tenido una historia con todo positivo, pero sí uno puede revisar qué le pasa con eso, cómo fue su propia educación sexual y demás, bueno, probablemente transmita otra idea.
Y también pensaba, ¿no?, cómo se toca el tema, si se toca o si se habla sobre qué es en realidad lo que más quería preguntarles sobre el tema de diversidad sexual en la escuela. Cómo se toma, si no se toma, si se trabaja, si se dice, lo que se dice, lo que no se dice. ¿Cuánto se dice sin decir, no?
Sí. Bueno, lo mismo que antes, creo. A ver, siempre se habla y siempre se dice algo, pero está mucho esta idea, ¿no? Como que, a ver, la norma, ¿no? La heterosexualidad y todo lo que no es heterosexual entraría dentro de este grupo que sería lo diverso, ¿no? Que en el fondo es un error porque si hablamos de diversidad, la heterosexualidad es parte de la diversidad también. No sé, en particular por mi experiencia, al menos lo que puedo ver, es que cuesta hablar de estas cosas. Y más que nada cuesta porque muchas veces hay una concepción de que una debe abordar estos temas cuando surge cuando surge el tema en el aula. O sea, por ejemplo, ¿no? Digo, no sé, si se sabe que hay una alumna, no sé, que es lesbiana, suponete, como que ahí parece ser que el gabinete, todos se empiezan a mover y a decir, hay que hablar del tema, ¿no? Hagamos un taller. Y que a veces para mí me parece que son oportunidades buenas para trabajar temas, pero me parece que ahí el problema es pensar de que primero, pensar que nosotros sabemos específicamente qué alumnos y qué alumnas tenemos. Y segundo, que creo que nosotros estamos formando ciudadanos y ciudadanas, y justamente en ese sentido tenemos que, si nos parece importante la diversidad, hay que abordarla siempre, desde en todo momento, sin importarnos si hay bisexuales, lesbianas, digo, me parece que no es lo que... la escuela no debe meterse en ese ámbito. Sí tenemos que la responsabilidad de hablar de estos temas y hablar constantemente, no hacer un taller un día y decir, listo, ya está, tachamos la diversidad, sigamos con los temas como siempre, ¿no? Retomemos el libro.
Porque además la propia idea del taller o la situación que irrumpe en la normalidad ya coloca a esa situación, a ese taller, a esa niña que de repente con las intenciones más ingenuas y espantosas, esas del gabinete, quisieron ir a rescatar en un acto heroico, lo que hicieron fue ratificar ante toda la institución y sus compañeros que la situación de ella es anormal. Es decir, entonces trabajarlo en esa forma, tanto la sexualidad como la diversidad, como la situación que irrumpe, digo, fuera de un trabajo sistemático y que además sea institucional, es ratificar el sentido de lo anormal, lo distinto y lo que debe ser señalado.
Se sigue transmitiendo todo el tiempo en la escuela la idea de dos cuerpos legítimos, de un deseo sexual que es legítimo, normal, que es lo regular, y alguna excepción, bueno, que son las personas trans, o si es que la escuela lo aborda, porque a veces ni siquiera, y esa invisibilización y no abordarlo es una forma de decir algo, pero si no es como eso, el caso excepcional y lo legítimo contra el otro, bueno, medio rarito, que hay que respetar, que está todo bien, pero que sigue siendo rarito.
Sí, no, y ahí surge a veces esta idea, ¿no? Como me parece que está enfocado desde el punto de vista de como algo que hay que tolerar. Y creo que ahí justamente uno de los desafíos que tiene, o que tenemos, ¿no? Como educadores y educadoras, es justamente que no hay nada que tolerar, o sea, las personas son como son y no tienen por qué pedirle permiso a los demás o a las demás que sean aceptados, sino justamente tenemos que trabajar el respeto por lo diferente en todo sentido. Todos y todas somos diferentes y tenemos derecho a ser lo que somos, obviamente siempre cuando respetemos a los demás, pero me parece que también está eso. A veces se juega esta idea de que, bueno, no sé, hay una persona por ahí, supónganse que yo, trans, bueno, entonces vamos a trabajar del tema, vamos a hablar, pero nosotros somos los normales. Y vamos a aceptar a esta persona diferente, ¿no? La vamos a acompañar, como si tuvieran una enfermedad o algo que porten, ¿no?
Me acuerdo de un ejemplo que escuchamos hace poco, que era esto de que, bueno, hoy por hoy nadie se cuestionaría o aceptaría que alguien argumente que no compartiría un baño con una persona negra o con un chino o con alguien de otro país. Y sin embargo seguimos aceptando en las escuelas que circule el argumento de que no de que podría existir el miedo o las familias podrían decir algo en relación a compartir el baño con un chico o una chica trans, por ejemplo.
Porque bueno, se para todo el tiempo la heteronormatividad, inclusive yo tengo algunas anécdotas así que resultan graciosas por no ponerse a llorar, ¿no? Digamos, de una directora diciéndome, ¿para qué hablar de diversidad si en esta escuela, por suerte o por gracias a Dios, no hay ningún problema de eso? Como, bueno, hablar de diversidad como un problema, presumir que todas las y los alumnos son heterosexuales, y inclusive las docentes, ¿no? Hay todo también, ¿no? Un disciplinamiento del cuerpo de la docente.
Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi!
Refuerza todo este ideal de maestra, ¿no? Como segunda mamá y...
Hace un tiempo hubo toda una polémica porque una profesora de una escuela privada salió en un programa televisivo besando a un participante y bueno, y después la echaron. Y había toda una polémica en el mundillo docente, o se debatía, esto de, bueno, pero uno tiene que ser el ejemplo, uno de cierto imaginario de esta docente virginal... que se reitera permanentemente como si las docentes no tuviéramos sexualidad, cuerpo, deseo, placer, nada. Y esto mismo después obtura cualquier posibilidad para una maestra, un maestro, de poder pensarse como alguien que puede dar educación sexual integral, porque en su mismo imaginario de base no tiene sexualidad integral. A lo sumo, procrea.
Bueno, y es ahí donde se van reforzando, ¿no?, todos los estereotipos.
Sí, ni hablar si hay una docente lesbiana o un docente homosexual. O
no hay.
Claro, no o hay. Trans.
Disculpame, no hay.
Sí, un amigo nuestro que es homosexual nos contaba que es maestro de primaria. En una escuela le dijeron como que estaba todo bien, supuestamente, pero una vez le dijeron como que trate de no tocar tanto a los nenes, tanto, digo, él por ahí los abrazaba, cosas, ¿no?, que cualquiera hace. Y bueno, y con todo eso que le habían dicho, él renunció después a la escuela, pero que trate de no tocar tanto a los nenes varones. Se ve eso, ¿no?, como siguen muy presentes estos estereotipos, porque además las personas homosexuales o lesbianas parece que tienen más sexualidad que cualquiera, es como que ahí se les prohíbe, porque no sé, a mí nunca me dijeron, se presume que soy heterosexual y nunca me dijeron que no toque a los nenes, por ejemplo.
Pero ahora estamos en un momento donde, por ejemplo, Eluana, la primer nena trans que tiene documento, ¿no?, en nuestro país, hoy es alumna de segundo o tercer grado, no sé. Eluana es el ejemplo quizás conocido, pero digamos, ¿qué pasa con los cuerpos trans en la escuela, digamos?
Es que no solo no se invisibilizan y se ocultan, y no se dejan que aparezcan, sino que esto nos interpela a nosotros éticamente en nuestro rol de docentes y de formadores. Es decir, más allá que la escuela quiera o no, acepte o no, también acá tenemos que empezar a preguntarnos a nosotros mismos, desde una pregunta que es sumamente ética, ¿cómo hacemos para habilitar que estos cuerpos y estas personas sean quienes desean ser, y nosotros podamos acompañar esos procesos y protegerlos de las múltiples violencias que van a ir sufriendo para ir permitiéndoles abrir esos caminos? Si nosotros no nos hacemos esa pregunta, la institución escuela, que ha sido históricamente una institución disciplinaria y normalizadora, no lo va a hacer, ni lo va a hacer una ley que nos bajen desde ningún congreso ni de ningún nada. Esto es una pregunta que nos remite a nosotros sobre cuál pensamos que es nuestro rol en la educación de las personas que tenemos adelante.
Bueno, sí, a eso también quería que aporten sobre el tema de hacer una aclaración con respecto. Estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo que queremos trabajar educación sexual integral en las escuelas, que hay una ley que ya casi tiene 10 años de su sanción, que no se implementa, que no hay una decisión política de implementación de parte del Estado, que es una ley muy linda, que tiene un enfoque superador por donde lo mires, pero, digamos, no llega. O sea, se distribuye el material en las escuelas, se conocen, hay cuadernillos de actividades, hay lineamientos curriculares, hay perspectiva de género para trabajar, pero, digamos, hay una falta de decisión y voluntad política de implementación, digamos. ¿Qué piensan al respecto?
No hay capacitación obligatoria.
Sí, queda librado finalmente a que las y los docentes estemos interesados realmente, bueno, y nos capacitemos en nuestro tiempo que debería ser libre, digamos, y demás. Sabemos las condiciones que hay, sobre todo en la escuela media, de ir corriendo de una escuela a otra, trabajar en un montón de escuelas, apenas tener tiempo libre. Entonces, es como muy difícil y tiene que haber realmente eso, muchas ganas de querer capacitarse y para poder realmente implementar la educación sexual integral. Y es como dice Roxana, no hay voluntad política real. Las capacitaciones son a 5 personas por escuela en media, lo cual es absolutamente insuficiente.
Como institución es algo que se tiene que tomar, porque digo, uno, no sé, significa unas cuantas horas por no sé en media que yo trabajo, ¿no? Uno está unas cuantas horas ahí con los chicos y las chicas, pero después vienen otras docentes, y digo, tampoco es que uno pueda hacer mucho si no hay como un proyecto institucional, ¿no? O a veces pasa, por ejemplo, uno demuestra interés, ¿no? Me pasa a mí en el colegio. Y como que, bueno, cada espacio de discusión se forman emisoras, y yo a veces planteo como, vamos a otras horas, ¿no? Digo, transmitamos esto a otras docentes, porque a veces también yo creo que hay como desconocimiento, ¿no? Por ahí a veces a mí me ha pasado docentes de matemática que estuvieron en encuentros que hicimos en sus horas y que salían como impresionadas por ahí, que decían, wow, no me imaginaba que todavía seguían existiendo estos estereotipos, ¿no? Hasta a veces que uno no lo ve, por ahí uno está con su materia, sus contenidos, viste, y no llega a ver este tipo de cuestiones. A mí me impresiona, yo ahora justo estoy estudiando matemática, y me impresiona, no tengo, por ejemplo, educación sexual, empecé el año pasado, no existe la materia. Recién el plan nuevo va a empezar, y uno dice, la ley está hace 9 años, y yo no voy a tener capacitación, voy a ir 4 años a formarme, y no voy a tener nunca un espacio de reflexión, excepto que tenga ganas de tenerlo, aparte de los 4 años que tengo que estudiar.
Mi recorrido es en primaria y se escucha a directivos con total desconocimiento del tema decir, bueno, ahora hay que trabajar educación sexual integral. Entonces, termina siendo, no sé, un proyectito lindo para presentarle a la inspectora y capaz que es decir, invito al médico de la sala. O sea, y es en total contradicción si uno se pone a leer la mirada de género, de derechos humanos, de la mirada esta superadora que tiene la educación sexual integral. Es como ni siquiera habérsela puesto a leer.
Sí, a veces el error también me parece ahí, en particular de esta idea de que venga siempre alguien de afuera porque nosotros como escuela no podemos decir nada. Entonces traemos especialistas que vienen una vez, dos, tres como mucho, que no tienen vínculo previo con los chicos y las chicas, por más que... Puede ser que a veces dicen, bueno, pero salen muchas preguntas. Pero esa gente se va. Y cuando suceden cosas en la escuela, está bueno que los chicos y las chicas tengan referentes. Si todos y todas abordamos y nos hacemos cargo de este trabajo, cualquier chico o chica siempre tiene afinidad con algún docente más que con otro. Entonces está bueno que pueda ir, acercarse, preguntar, hablar de lo que sea, ¿no? Como una cuestión más humana, me parece, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Ni siquiera de contenido ya.
Sí, esta mirada del especialista, entre comillas, que por supuesto es un médico, a veces un psicólogo o psicóloga, como si no fuéramos las y los docentes las personas mejor capacitadas para trabajar estos temas. Hay como una cosa de, no, pero yo no puedo, él es el que sabe. Y a mí me pasa a mí que doy educación sexual integral. En un profesorado, por ejemplo, se estaba hablando de trabajar como con todo el profesorado de violencia de género y decían de traer a alguien de afuera. Y yo pensaba, pero yo soy la persona que debería darlo. Siempre esta cosa, ¿no? Del saber legítimo experto es otro que pareciera que el de las y los docentes.
Y se me ocurre preguntarles de qué manera, porque al final de cuentas termina siendo como la gente que tiene la iniciativa de trabajar la educación sexual en las escuelas, termina siendo como una, como el las y los que militan la ley. O como emprendimientos individuales que no están mal en un punto porque, bueno, no deja de ser una discusión que se pone en un aula, aunque sea en una, en un distrito. No deja de ser valioso, digo, que haya gente interesada, pero también hacer el análisis, ¿no? O tratar de reflexionar de que esto no es una cuestión de voluntades de los docentes, sino de que no hay decisión ni de los inspectores, ni de los, digamos, ¿no? De los que tienen que garantizar que la ley se cumpla, ¿no? Porque si no se cumple la ley, es un derecho vulnerado de los chicos y chicas. De pronto, bueno, para quienes tenemos ganas, ¿no? De empezar en este contexto. O sea, haciendo esta crítica, pero decir, bueno, demos un paso más. ¿Cómo empezamos?
Yo creo mucho en los equipos de trabajo. Es muy difícil por cuáles son las condiciones reales en las que trabajamos en las escuelas y los docentes que van y que vienen, pero una buena punta para comenzar a trabajar es armar equipos. Nosotros tenemos un marco legal, pero aparte hay marcos propios de la ley de educación que nos permite, por ejemplo, trabajar con cursos, intercambiar cursos con otros profesores, digo, armar espacios de trabajo colectivos donde podamos justamente superar los miedos y complementarnos con otro que tal vez sepa más de un tema, uno puede asegurarse ahí también.
Parece importantísimo armar proyectos, también contagiar esto que yo comentaba antes. A veces uno por ahí tiene buenas ideas, tratar de ver, por ejemplo, no sé, digo, como estrategia, pienso, bueno, ir a otras horas, hablar con otro docente, obviamente con cierta afinidad, hay gente que por ahí te va a poner un freno de una, y ahí habrá que ver, no sé, es más difícil.
O hay gente pero... con la que mejor no trabaja.
¿Sí? No, también, no, pero digo, en serio, hay mucha gente, digo, que yo creo que tiene la voluntad, por ahí esto, las condiciones, ¿no? A ver, no tienen formación, entonces dicen, yo no voy a hablar de un tema que no tengo idea, o que piensan que no tienen idea, ¿no? Y que les van a preguntar, entonces por ahí, si uno dice, bueno, vamos juntas, lo hacemos, entonces ahí también van empoderando. Y por ahí a mí me ha pasado de ver docentes que salieron como entusiasmadas, con ganas de hacer cosas, y que es de poquito también, pero y es armando un proyecto. Yo pienso que cada día hay que tratar de hacer un poquito más, ¿no? Cuando uno pertenece a una institución, es tratar de, bueno, este año hicimos esto, el año que viene vamos por un poquito más. Es como tratar de convencer, es un poco eso la realidad, tenemos que ir tratando de convencer a los demás y las demás de que se puede. Y creo que también los chicos y las chicas son quienes más valoran lo que nosotros hacemos. Me parece que es importante eso. También si podemos producir, ¿no? Digamos, hacer cosas que se vean, mostrar a la escuela, hacer muestras, hacer, no sé, campañas de prevención o lo que fuere, ¿no? Digamos, trabajos, talleres entre los chicos que hagan. Yo en una escuela hicimos un día como una jornada de educación sexual donde los y las de quinto les daban talleres a los más chicos. Y son maneras de empezar a mostrar cosas, ¿no? Digo, y ver cómo se entusiasman, cómo se apropian de la palabra, cómo se apropian de los espacios, ¿no? Y cómo valoran también, ¿no? Esto de decir, bueno, que me hablen de estas cosas.
No es una tarea fácil porque la verdad no. Es que indefectiblemente te hace pensar en las condiciones de trabajo que tenemos.
No, totalmente, ¿no? No es responsabilidad, digo, nadie va a decir acá que es culpa de los y las docentes, repito. Uno va a espacios de formación y estos temas no se trabajan, entonces claramente está pensado por el momento como algo extra que uno o una tiene que hacer.
Y si no me equivoco,
y eso es un gran problema.
En la formación en Capital sé que hay educación sexual integral, pero en provincia no.
En Capital no, igual
claro,
recién
en Capital hay en los nuevos profesorados, planes. O sea, en los que van a ser maestras de primaria y de inicial, hay hace creo que 4 años por ahí. En los profesorados de media, como dice Edu, recién ahora está modificando los planes de estudio y en provincia no hay. En otras provincias, en algunas sí, en otras no. Pero no estar en la materia, bueno, complica mucho más. O sea, los docentes, las docentes que se están formando hoy no tienen la materia. Que la materia igual es mínima, es un cuatrimestre, 2 horas. En realidad no alcanza para nada, pero bueno, se abre una puerta, digamos, ahí.
Pero eso, ¿no? Está bueno lo de contagiar, aunque sea difícil.
Sí, no, y eso de saber de que quienes queremos hacerla tenemos el derecho y tenemos una ley que nos avala, que nadie nos puede hacer ningún tipo de problema por trabajar estos temas. Y eso también es importante porque a veces hay mucho miedo, ¿no? De docentes que por ahí dicen, no, yo esto no lo voy a hablar porque a ver si vienen los padres. Y es buenísimo saber de que, primero, que generalmente no vienen, pero si vienen, tenemos una ley, ¿no? Rescatar esas cosas. Falta muchísimo,
porque
pero
también
estamos caminando el camino, claro, ¿no? Digamos, hacia una educación sexual integral.
Muy muy interesante la charla con ustedes. Les quiero agradecer. Muchas gracias por venir, Edu, Bea y Flor.
De nada.
Estamos viéndonos.
Bueno, hasta pronto.
Nos vemos.
Me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos.
¡Ja! 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 Estalla silencio.
FM Moreno, FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
En Estalla Silencio, segunda hora de programa, se pasó volando la primera parte del programa. Te comentamos, si te enganchaste hace un ratito a escuchar Estalla Silencio, que estabas escuchando la columna de educación, esa columna mensual que hace Roxana Pietronave en nuestro programa, que este mes y probablemente el mes que viene salga grabada, porque nuestra compañera está realizando una formación en géneros en la Universidad Nacional General Sarmiento. Entonces, como no llega con los horarios medio ajustaditas, nos dejó esta columna que estuvo buenísima.
Estuvo buenísima, muy buena.
Así que bueno, por las dudas que te engancharas ahí, no entendieras muy bien por qué nuestras voces no aparecían ahí, era porque estábamos acá atentas del otro lado escuchando lo que Roxy nos preparó para este programa.
Bueno, ¿querés que repitamos las vías de comunicación? Dale. Por si te enganchás recién, por celular 1115-3368-0099, teléfono fijo 0237, si estás afuera de Moreno, 4666-559.
Tenemos mensajes, ¿no?
Tenemos mensajes en nuestro Facebook. Muy bien. Tenemos mensajes. Tenemos un mensaje de Sergio Campos que dice: las escucho por FM Moreno, por internet, un gran abrazo.
Ay, sí, qué susto nos hiciste pegar, Sergio Campos. No da para susto de que se fue a Chile, de todo. Por suerte,
Sergio.
Vos, sí, Sergio le está dando mala suerte a los chilenos, dos terremotos, un incendio en Valparaíso. No, por suerte, Sergio estaba bien, la están pasando mal en Chile, la vienen pasando fulera, pero bueno, nuestro compañero del otro lado nos está pudiendo escuchar, que no es poca cosa.
Muy bien, tenemos otro mensaje de Miguel Ángel Barbosa. Hola Estalla, hola chicas, cuánto contenido, siempre es constructivo escucharlas, qué lindo. Reafirmo que son creadoras de un excelente programa de radio de género informativo.
Eso.
Escucharla lleva inexorablemente a repensar la realidad y a repensarse como parte de ella. Mi sincero reconocimiento por su enorme laburo.
Ay, menos mal que está Miguel del otro lado ahí para
levanta la píldora.
Sí.
Y después
estaba también Romina Rosmiros, ¿no?
Sí, dice: hola, la ley de cupo para liberados está desde hace banda y no se cumple.
Bien, esto un poco en relación a lo que nosotras mencionábamos, que el Senado de la Provincia de Buenos Aires había reglamentado la ley de cupos para personas trans, travestis y transgénero, y un poco lo que ella trae es esto, que es la sospecha que también decíamos hacia el final de la nota, que bueno, que ahora hay que ver que se cumple y que no empiece a haber como ciertas trabas burocráticas para que las personas trans puedan acceder a este cupo, ¿no?
Bien.
Ella lo trae para las personas liberadas, ¿no? Que dice, existe, las personas que están privadas de la libertad tienen un cupo en la en la me sale gestión pública, por decir, los puestos
en los empleos,
los empleos públicos, y sin embargo eso no terminó ocurriendo. Así que gracias, Romina, por
la aclaración. Claro, por
ya están participando esta gente de qué
están participando del sorteo de Código Rosa.
Esa. Código Rosa, libro de Dayana Belfiori, que recoge testimonios de personas, que de mujeres que deciden abortar y que han sido asistidas por el Socorro Rosa.
Sí, es genial el libro, la verdad a mí me encanta. Y también están participando, como ya dijimos, que nos pusieron me gusta, Aldana Lescano, Sergio Campos, Miguel Ángel Barbosa, Pili Alderete y Paula Padial.
Perfecto. Con Pili se nos puede complicar si gana el libro porque está en Francia.
Yo se lo tengo.
Bueno, yo se lo llevo.
Sí, saltamos todas a llevárselo.
Esta ya no me paga. Me gusta el viaje para llevarle el libro de Aldana.
Claro, tiene que estar contemplado.
Lo puede vacar Estalla. Yo puedo ser corresponsal si quieres.
Dale.
No, cante PRI.
Vos te vas a Córdoba la semana que viene.
Me voy a trabajar. Bueno, y como decíamos también el sábado pasado, Encuentro Regional de Mujeres en San Martín, decíamos que teníamos algunos audios para compartir y que estamos esperando que llegue nuestra queridísima amiga y compañera Paula Di Marzo de Conurbanas para que nos cuente un poquito cómo estuvo pensando la comisión organizadora este encuentro, cómo se sucedió y bueno, y qué cosas hay para el balance. Pero vamos a compartir con nuestros oyentes, ¿sí?, la apertura del Encuentro Regional de Mujeres, el conjuro que se leyó en el encuentro.
Estamos acá justamente para poder ser más y luchar mucho más fuerte. ¿Estamos listas? ¿Tienen sus conjuros preparados para caminar alrededor del fuego?
Sí.
Muy bien. Bueno, duerman tranquilos esta noche. A los asesinos, a los violadores, a los abusadores, a los y demás mierdas. A todos sus cómplices les decimos, duerman tranquilos esta noche. Pónganse cómodos, regálense una sonrisa cínica frente al espejo. Respiren hondo, pero atención, sepan que será la última vez que se sientan a salvo, porque ya no habrá más noches tranquilas a la palabra de la justicia patriarcal. De ahora en adelante, solo habrá para ustedes angustia y miedo. El aire que respiran llenará sus pulmones con la muerte que han instalado. Sus cuerpos miserables solo serán capaces de sentir el dolor que han causado. Cada patética mirada en el espejo les devolverá un azote de humillación y vergüenza. Sépanlo muy bien, están advertidos. Para ustedes solo habrá miedo, porque nuestros han siempre para el valor. Para ustedes solo porque nuestra ha sido siempre la alegría. Para ustedes solo habrá dolor, porque nuestro ha sido siempre el amor. Para ustedes solo habrá miseria, porque nuestra ha sido siempre la generosidad, la solidaridad. Para ustedes solo habrá vergüenza, porque nuestro ha sido siempre el orgullo. Para ustedes solo habrá porque nuestra ha sido siempre la ternura radical. Para ustedes solo habrá muerte, porque nuestra ha sido siempre la vida. Nunca más un golpe asestado contra nosotras, nunca más una vida arrancada, ni una gota de sangre robada, pues si alguna sangre cobra, será la suya. Sangre, guerra, derramémosle la muerte. Y la nuestra, sangre, luna, rebotándonos la vida. Acéptenlo, son débiles y están derrotados. Así es, duerman tranquilos esta noche, porque nunca, nunca, nunca más podrán descansar en paz. Se los prometemos, se los prometemos.
Interesante, Luisa Vecino. ¿En esta parte estabas? No, así arrancó.
No, hubo un momento de pensarlo.
No, lo estaba haciendo con la cabeza y después me di cuenta que esto era radio. Y como era radio, quedó así como el
era mímica,
el
era mímica.
Claro. No, así arrancó. Esto lo han compartido las compañeras. Así es. y estaba pasando la puerta llegando a Pablo Di Marzo en este preciso instante. No, así arrancó, luego de esto estará la apertura, luego estuvieron los talleres temáticos, ¿sí? Y luego ahora Paula nos va a contar, justamente está traspasando la puerta, ¿sí? Y luego a la tarde los talleres históricos, que eran alrededor de 30.
Esa, cada vez más.
Y después, al final, vamos a compartir, ya que vamos a aprovechar a Paula cuando se acomode, vamos a compartir algunos audios de algunas de las conclusiones de algunos de los talleres, porque realmente tampoco tenemos todas, porque eran infinitas, y además ya se estaban preparando para la marcha.
Yo antes que Paula se presente, mientras se acomoda, le pido al operador que me ponga Caramelo Santo, una musiquita, así después seguimos hablando del Encuentro Regional de Mujeres.
¿Qué es lo que es eso? Eso se llama...
Extremo.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Muy bien, y seguimos en Estalla Silencio y ahora acompañadas de nuestra compañera y amiga Paula. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo andan acá? A las corriditas, pero llegamos.
llegamos. Bueno, bienvenida nuevamente. Creo que ya has venido en varias oportunidades. Siempre es un placer compartir con usted el micrófono. Sépalo.
Qué mentirosa. Qué mentirosa.
Sépalo. Bueno, ¿nos querés contar un poquito? Así como nos quedan 5 minutos antes de la tanda, pero bueno, para que la gente del otro lado, que se perdió, como las de este lado también, el encuentro regional, a ver cómo estuvo el folclore al principio, ¿no? Hablábamos un poco de la apertura, bueno, los talleres, a ver qué más nos puedes comentar.
Bueno, un año más, como todos los años, así como con mucha alegría, ante todo eso, para nosotros el regional. Es una fiesta, nos pone así como felices, es mucho laburo, pero realmente lo que ocurre nos deja en general así como gratamente alegres.
Por ahí está esto que decís, Pau, que en realidad no se sabe, las mujeres que van ese día ahí, ven ese encuentro, pero cuánto tiempo antes y recuperar eso, bueno, qué viene pasando antes para que se llegue a ese sábado de esa manera.
Claro, previo al regional, a principio de año se elige la sede, que no es fácil tampoco porque varios lugares presentan cuál es el lugar que quieren y bueno, ahí hay todo como una fundamentación de por qué el lugar en donde se va a hacer el regional se elige, que es como un primer paso importante. Este año fue San Martín, es la primera vez que nos vamos un poco como a la zona norte, claro, del oeste, que era un desafío porque la verdad es que no teníamos mucho territorio, las viejas organizaciones de los regionales ahí, pero bueno, realmente es un lugar donde están los juzgados, donde muchos de los casos de violencia de género caen ahí, y en general la mirada es, bueno, como todas las miradas de la justicia. Además está el CIAMSE, una planta del CIAMSE que está contaminando mucho muchos de los barrios de San Martín. Entonces se juntaban varias cosas que, bueno, hicieron que votemos por San Martín. Bien. Como decía Luis, a partir de ahí son primero cada 15 días, todos los sábados, y después, o sea, los sábados cada 15 días.
Es bastante.
Y después todos los sábados, los últimos meses, sí, que nos juntamos.
Sí, es bien intensivo.
Es intenso, sí.
¿Pero qué se discute ahí? O sea, porque uno piensa que los encuentros son el taller. Como listo, claro. Ponemos el cartel de taller de mujeres y deporte y ya está. No sé,
claro, y se autorregula aparte, ¿no?
Y listo. Claro. ¿Qué es lo que después viene?
Y ahí lo que se hace es como armar, bueno, entre 30, 40 mujeres, que fueron las que sostuvieron este año todos los sábados, que fue así como muy concurrida la organización este año. Lo que se decide es un poco, bueno, cuál va a ser el lema del año, qué talleres, no todos los talleres se repiten todos los años, y los contenidos de los talleres se revisan cada año. O sea, es para 30 talleres que se eligen, pensar qué contenidos son los que proponemos que se debatan.
¿Pero se tiene en cuenta lo del año anterior?
Se evalúan los talleres de los años anteriores. Estamos tratando de afinar la sistematización, que nos quede un registro.
Ah, eso está bueno.
Pero bueno, la verdad es que el momento del furor y la pasión, escribir nos cuesta. Este año armamos como una nueva manera de sistematizar. Vamos a ver qué pasa.
Bien.
Pero bueno, es eso, es decidir los contenidos, decidir si va a haber festival al final, cuál es el recorrido y la seguridad de la marcha. A la tarde hay talleres de debate y a la mañana hay charlas informativas. Entonces también se eligen esas charlas, se organiza la feria, se busca la escuela, que eso es otro laburo, convencer a los directores y las directoras para que nos presten. Digo, el sonido, son cantidad de cosas que están atrás del encuentro.
Y hacen que el encuentro sea lo que después, las Exacto. que participamos, veamos el sábado. Juli, me hace señas con la...
No sé, yo porque no me acuerdo bien los horarios, 14:30.
14:30, lo que me está diciendo entonces,
claro,
mi compañera
que ya
Juli,
estamos.
Es que ya estamos para la tanda, vamos a la tanda, Paula Di Marzo se queda. Ahora se queda hasta
sí,
el final.
Sí, solo contamos la previa.
Claro.
Exacto.
Ahora lo metemos.
Claro. Falta.
No hemos dicho nada todavía de lo que fue el sábado pasado, el Encuentro Regional de Mujeres en San Martín, así que volvemos después de la tanda.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Ben Noé, Eo Noé, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
es un placer. Nadie nos quita este don, qué grande.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Recorte informativo.
Hubo una pérdida de gas. ¿Cómo lo solucionaron? Fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
El sábado, 19 de septiembre,
seguimos palpitando el octubre callejero.
En septiembre, tú fuiste octubre. Fiesta primaveral con
Hecatombe.
Yo miré el horizonte, me quedé a dibujar en aquel cielo blanco que me diste a soñar.
Y el Club de los Mutantes.
Al minero cansado, después de trabajar 24 horas seguidas, que a nadie le va.
Colabora con un festival de teatro callejero independiente y autogestivo.
Sábado 19 de septiembre a las 22 horas.
En el Churqui, Yolí 2637, Moreno.
Que viene el diablo blanco y que si te ve, si te ve, te va a convertir en esclavo.
No grabamos la publicidad, no la grabamos. ¿Cuándo nos podemos juntar, Guille?
La semana yo no puedo, vos sabés.
¿Vos, Emma, qué tenés que hacer en la semana?
Nada, pero no cuentes conmigo.
¿Tú sabés que todos salí de campaña con Scioli? ¿Te parece hacerlo ahora?
Lo hacemos
ahora. ¿Estamos en el aire todavía o ya
estamos
no
en el aire?
¿Estamos en el aire? Bienvenido, nombre y programa.
Guillermo de Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1.
Tiempo. ¿Qué va a haber el 19 de septiembre?
El Primavera de Bullicio.
Correcto. Señor, el 19 de septiembre, ¿en qué lugar se va a dar cita a este encuentro?
Esto es en el Centro Cultural Martín Fierro, en Avenida Libertador 875, en Moreno.
¡Correcto! Dígame, ¿quiénes van a estar el 19 de septiembre?
Van a estar Té de Tilo, Encontrados en la Esquina, Mil Especies, El Payaso Nano y El Acústico de
Caterina. ¡Es correcto! El precio de la entrada.
El precio de la entrada va a ser 20 pesos.
Esta imagen, imagínate vos, subí la Mati, por favor. Soldán saltando en cámara lenta, desparejamente.
Isabel cagándose a trompadas con Mauro Viale.
¡Uy, de puta!
Sí, derechos humanos. Estas son algunas de las cosas que estuvimos hablando. Bueno, las fuerzas de seguridad y el poder judicial estigmatizan y criminalizan la pobreza. Los pibes y las pibas son víctimas de las causas armadas.
Y
así como dijo recién nuestro operador, fue un avance lo que te vamos a contar ahora en este último bloque de Estalla Silencio sobre el Encuentro Regional de Mujeres, aquí acompañada de Paula Di Marzo.
Sí, que dije la palabra fiesta y saltó Pili Alderete desde el otro lado del charco. ¡Ah! ¡Abrazo, Pili! Compañera fiestera y luchadora.
Tenemos que decir que sí, que Paula Di Marzo decía, Pili las escucha. Sí, sí, dijimos nosotras, Pili nos escucha todo fuera del aire y Pili, sin saber toda esa conversación, comentó ahí que le mandaba un abrazo a Paula Di Marzo. Yo de acá no leo bien el comentario, pero Juli
dice, abrazo fuerte a Paula Di Marzo, acá escuchando e imaginando esta fiesta que se llama Encuentro Regional de Mujeres.
Para que vean que no mentimos, es una fiesta.
Muy bien. Bueno, y contanos, Paula, entonces, ahí qué pasó a la mañana, qué talleres, qué charlas informativas hubo, qué, cómo se fue desarrollando.
Bueno, por ahí este encuentro tuvo, así, hablando de cantidad de mujeres, para que podamos imaginarlo, fueron 740 las que se inscribieron y nosotros calculamos, porque somos muchas las que no nos inscribimos, que hablamos de unas 850 mujeres más o menos participando. Participar del encuentro quiere decir ser una feriante que puede poner un puesto o contando las actividades que haces como organización o vendiendo tus producciones, que es todo un espacio en sí mismo, la feria copa el patio y es como un lugar de encuentro donde, bueno, se circula mucha información. Este año hubo muchos puestos donde se denunciaban situaciones de femicidios, sí, tuvo esa particularidad. Mucha galería de fotos, fue así como fuerte eso. Después, en la mañana tuvo lo que fueron las charlas, que eran alrededor de 12 o 15.
Sí, eran muchas charlas. No me acuerdo cuántas. Ahora podemos buscar si quieren el link y mientras te vamos apuntando por si no te acordás.
Que bueno, también para nosotros son como indicadores esto de que todas las charlas se hicieron con mucha gente. Tuvo mucho éxito una charla sobre el amor y las relaciones de poder.
¡Qué bueno!
Ah,
qué
que se implementó este año.
Era un muy buen título.
¿Quiero un taller de eso? Se viene, Romy, te invito.
Leí rebotes de ese taller. He leído por ahí algunos rebotes de taller.
Nos fuimos encontrando varias caras conocidas que llegábamos hacía destiempo. Y como, ah, vos también viniste acá.
Mirá.
La dio Laura Torres, una chica española. Así que muy interesante. La verdad que fue así como, bueno, darle una vuelta más a esto que se quiere llamar amor en estas épocas. Así que estuvo lindo.
Me gusta. Anoto para el año que viene.
En ese espacio de la mañana también funcionaron las chicas de Mujeres de Artes Tomar con un taller de artivismo que, a diferencia de otros años, este año el cierre artístico estuvo a cargo de ellas. En el taller de la mañana prepararon algo y eso que hicieron lo llevaron durante la marcha y al final.
¿Qué es lo que hicieron? Quiero saber.
No sabemos muy bien qué es lo que querían hacer, porque el furor de las mujeres frente a la iglesia no las dejó.
Claro.
No importa, tuvieron...
Iniciaron como un cierre que luego ocurrieron otras cosas.
Querían hacer algo muy poético y lo tuvieron que transformar en algo un poco más de batalla.
Claro, más guerrillero, bueno.
Sí, muy bien, muy flexible.
Bueno, pero es así, es dinámico, claro. No es estático.
Las artistas callejeras tuvieron así mucha cintura, rápidamente.
Pudieron modificar lo que habían pensado.
Sí, igual lo que hicieron fue tambores, entonces durante la marcha iban con tambores y algunas danzas y cantos, que estuvieron así como que le dieron una mística linda. No sé, Luis, ¿vos las viste después en... y en la catedral? Eso, en la iglesia, cuando terminó la marcha, todas nos sorprendimos llegando a la puerta de la iglesia y de repente empezamos a escuchar unos campanazos. Entonces pensamos que alguien de la iglesia salía. Y no, y vimos así unas cuantas locas colgadas de la campana de la iglesia.
No.
¡Qué bien! Se colgaron de la campana. No,
y de ambos lados también.
Ah, bueno, bien.
Las mujeres que tocaban la campana iban cambiando. Y tum, tum, tum. Entonces, bueno, empezamos a bailar y las mujeres de Artes Tomar subieron una escalinata que había delante de la iglesia. Se pusieron a tocar y a bailar. Nos invitaron a todas.
¡Ay, qué espectacular!
Y estalló ese momento.
Sí.
¿Estalló? ¿Y qué reacciones hubo ante...?
Nosotros no sabíamos que adentro de la iglesia se estaba sucediendo una misa.
¡No! Ay, yo pensé que iba a ser un casamiento y me moría. No,
parece que muy ilusas, intentamos entrar bailando a la iglesia, pero bueno, estaba cerrada, los señores la cerraron.
Preventivamente.
Claro, bueno.
Sí.
Está bien.
Bueno, ahí hubo diferentes posturas, entramos, no entramos... Y esas cosas que se suceden en los encuentros.
Es difícil consensuar,
sí, siempre.
Pero bueno, fue un momento así como De mucha fuerza, potente.
Potente, un cierre alegre. Distinto, alegre. Sí. Por ahí más parecido a lo que ocurre en los nacionales, ¿no? Claro. El cierre más que lo que venía ocurriendo en los regionales.
Sí, así es.
No, y Mujeres de Arte Tomar también en el medio, ya después vi fotos, porque en realidad como yo tenía una tarea asignada en esa marcha, fui viendo después fotos de que en el medio de la marcha igual fueron haciendo otras intervenciones.
Claro, ¿no? sí, llevaron varias cosas que, bueno, uno se pierde.
Y sí, en la mística esta de estar organizando, viendo o estando acompañando a un grupo, no puedes estar en todos lados y algo te perdés.
Claro, exactamente. Y a la mañana también estuvieron las compañeras mundanas haciendo el taller, ¿no? De la charla sobre abuso sexual infantil, las socorristas, ¿no? Porque yo después he hablado con estudiantes, sobre todo los Rojas, que han participado y comentaban en que habían estado, por ejemplo, en la actividad mundana, que también estaban las socorristas, ¿no? Como esos talleres... Sí.
Hubo la campaña nacional contra las violencias, también llevó unos juegos donde laburaron el tema de la violencia.
Yo el año pasado participé. Buenísimo.
Bueno,
no sé si fue no sé si fue lo mismo, porque este año no fui, pero la verdad que terrible, como me marcó muchísimo participar de este espacio.
Mira, yo siempre, bueno, uno no puede estar, pero no puede estar, contenta.
Pero sí, bueno, sí, muy impactante la propuesta de las compañeras, recomendable.
Mira qué bueno. Hubo una obra de teatro, Elena, para debatir sobre el tema de la prostitución con compañeras, no le quiero pifiar.
AMAD. Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos.
Hubo otro de los putos peronistas.
Esa.
Sí, estuvieron también presentes. Bueno.
Muy bueno, habíamos dicho que era una gama grande de...
Interesante eso lo de AMAR, porque bueno, más allá de la disputa que siempre hay entre AMAR y AMAR Capital, por entenderla como un trabajo y otros no, interesante para abrir el debate, porque generalmente los espacios de mujeres no se debate tanto, o sea, se debate muy general, pero no se profundiza sobre la mirada que cada uno tiene, y está bueno eso, debatir sobre eso.
Sí, porque siempre es un tema difícil,
sí.
La verdad que es un tema que dentro del feminismo, bueno, es difícil llegar a acuerdos, y no hace falta, pero es verdad. Por ahí está bueno esto de la diferenciación, antes todo eran talleres de debate.
Claro.
Hace unos años nos dimos cuenta que aparecían mujeres con ganas de ofrecer algún conocimiento puntual. Y
el mate estaba vacío.
No, Paula, no puedo tomar mate, está vacío.
El mate está vacío.
Quiero el micrófono, el mate.
No se puede todo.
Bueno, ¿me das un mate?
Sí, gracias. Pero el mate está vacío, por eso te lo saqué las manos. Eras nada más para que lo pasara.
Sabía si me decías acércate al micrófono, toma un mate.
Es difícil.
Bueno, es que la lógica de la radio es así, es como muy rara, ¿viste?
Es malabarear.
Bueno, decías, Paula, dale, volvamos. Decías que antes eran charlas informativas y hace unos años...
Aparecieron mujeres que tenían ganas de ofrecer algún conocimiento puntual.
Bien.
Entonces se armaron estas jornadas por la mañana, que son como un poco más guiadas. Y bueno, está bueno. Le da como otro carácter.
Me parece, no sé, siempre me remito al año pasado porque es lo que pude compartir. Por ejemplo, había cosas que en la dinámica esta de debate, ¿no? No se daba, que por ejemplo es esto, ¿no? Transmitir un conocimiento hacia otra. Por ejemplo, el año pasado tuvo éxito, un claro éxito, la de autodefensa.
Claro.
Que fue buenísimo y que había compañeras que por ahí no teníamos el conocimiento de cómo eras, aprender la técnica, ¿no? Para la autodefensa y estuvo buenísimo.
Este año también estuvo. Ahí está. Autodefensa, pero en el marco de charla, si no me equivoco.
¿De los talleres?
No, de charla.
De charla de la mañana.
De la mañana.
Sí, eso está bueno porque hay espacios para el cuerpo,
claro.
Para el arte, como que se abren otras posibilidades. Y a la tarde nos encontramos con estos 30 talleres que funcionaron todos menos uno que no funcionó y otro que se fusionó. Pero, o sea, hubo 28 espacios de talleres y también con mucha convocatoria.
¿Qué taller no funcionó? Quiero saber.
Sí, dije no funcionó y después fueron cayendo mujeres sueltas. Un taller que es Mujeres, Religión y Estado. Es un taller que siempre dudamos si lo sostenemos o no, nos parece importante que esté, pero nunca tiene mucha convocatoria. Y este año hubo poquitas mujeres, lo cerramos y al rato llegaron otras. Pero bueno, ya no se pudo sostener.
Ya lo habíamos cerrado.
Ya está. Ya ellas se habían reubicado porque era tarde.
Claro.
Capaz que hay que pensar por ahí para otro como darle una vuelta, ¿no?
Claro.
Para ver qué... ¿no? Está bueno.
Sí, ese,
¿y otro
más...
que se fusionó, decías?
Mirada de género dentro de las instituciones públicas con instituciones jurídicas. Bueno, esos dos que tenían un nombre largo, por eso se fusionaron.
Y el taller del año pasado que no me puedo acordar si era mujeres trans.
Funcionó.
Sí, que había funcionado, porque era la primera vez el año pasado que se abría un taller con esas características, pero con el año pasado con un montón de dudas acerca de esa apertura, de quiénes participaban. ¿Qué propuesta hubo para este año sobre ese taller puntual?
Funcionó el taller de mujeres trans abierto, participaron compañeras que se autodefinen trans y mujeres en duda y mujeres que no se definen trans. Y lo digo así porque justamente fue un debate dentro del taller. Por ahí no se llegó a hacer la pregunta qué es ser trans, pero sí se intentó, por lo que me contaban compañeras que participaron, sacar el... como seguir pensando si realmente otras mujeres que no se consideraban trans no podían replantearse un poco más esta condición sobre sus cuerpos, que a veces una no se la pregunta. Como que el taller les abrió muchas preguntas a las compañeras que participaban en relación a eso, cómo empezar a, ¿no? Si estaban tan seguras de la denominación previa que tenían.
Claro,
no sé si un poco fue claro.
Fue claro, está bueno, digo, está buena la pregunta.
No, está buenísimo. Enroscado después lo que contaban.
Claro. Está bueno que el taller dé preguntas, me parece que es la gracia un poco también de los talleres. Uh-huh. Está muy bueno eso y da para pensar para el próximo encuentro.
Sí.
Para tomarlo y rever, ¿no?
Sí. Está bueno. Podemos compartir, si quieren,
sí, por favor,
conclusiones. Sí. Tenemos dos audio conclusiones de algunos talleres. Podemos escuchar y por ahí te también permite pensar algunas otras cosas que fueron pasando ahí, ¿no? Escuchamos entonces las conclusiones.
Derechos humanos. Estas son algunas de las cosas que estuvimos hablando. Bueno, las fuerzas de seguridad y el poder judicial estigmatizan y criminalizan la pobreza. Los pibes y las pibas son víctimas de las causas armadas. En la justicia y las fiscalías se crean trabas para que no podamos acceder a una justicia verdadera que defienda nuestros derechos. El sistema te obliga a buscar un abogado para acceder a las causas y para eso se requieren recursos. Frente a las injusticias y la impunidad policial y judicial, la única salida es la organización popular, la lucha y el escrache. Es fundamental empoderarnos y compartir conocimientos para fortalecernos. Alfabetización judicial ya. Por eso acá tenemos en nuestra pancarta, estamos pidiendo la alfabetización jurídica y estamos pidiendo el escrache para los fiscales cómplices, la Pontecorvo de Moreno, que fue conocida porque encarnó las hermana Jara y hoy lleva adelante el armado de causas para un montón de pibes que salen en Moreno, en Casasco, a enfrentar el narcotráfico y que se organizan en sus barrios, y es quien también está armándole una causa a la compañera Karina Leguizamón, para quien estamos pidiendo su absolución. Ella se enfrentó a los narcos de Casasco de su barrio y la justicia y la fiscalía corruptas que hay en nuestro país le armaron una causa y hoy estamos luchando por su absolución. También estamos pidiendo justicia por Juan Carlos Ibáñez, estamos exigiendo también justicia por Lulú, otra de las fiscales de la Fiscalía de Género de Pilar, la si se le puede decir mujer, Carolina Carballido Calatayú, que fue también quien encanó a Yanina y sigue dejando libre al femicida Fernández. También estamos pidiendo justicia por un caso de gatillo fácil, por Alan Gabriel Andrada. Estamos pidiendo la absolución de Celina Benítez, la absolución de Karina Leguizamón, darle de baja el juicio injusto que se le hizo a Reina Maraz, su absolución y libertad inmediata, la libertad para Jonathan Coronel, al que le armaron una causa, y los invitamos a todos el 24 de noviembre en los tribunales de San Isidro, comienza el juicio. También los invitamos a finalizaría la indagatoria por Ana María Martínez, la última desaparecida en dictadura, este martes 15 a las 10 de la mañana. Estamos convocando a todas las mujeres, a todas las organizaciones en San Lorenzo y Pueyrredón, y obviamente denunciando la terrible situación que viven los vecinos en Moreno. Ya son más de 20 pibes los que la policía en diferentes redadas ha sacado de su casa al mejor estilo de la dictadura, les han plantado armas. Son todos pibes que se organizan en contra del narcotráfico, que se organizaron en las últimas inundaciones para conseguir todo lo que en Moreno no les quieren brindar, exigiendo obras hídricas en su bueno, ahí en su municipio. Espero no olvidarme nada. Obviamente estamos acá escrachando estos fiscales. Hoy tenemos estos nombres, pero detrás de estos fiscales hay un montón de fiscales más cómplices de esta justicia patriarcal, machista, que nos persiguen por ser mujeres, por ser pobres, por ser jóvenes, y estamos acá resistiendo. Así que muchísimas gracias a todas por darnos este espacio y a seguir luchando. Gracias. Otra compañera que haya transitado por otro espacio, compa. Compa. Este. Bueno, que decinos de qué taller participa.
El taller de adultas mayores. Discutimos muchas cosas, pero entre las conclusiones principales a las que llegamos son las que pusimos en la pancarta, que exigimos mejores condiciones laborales y que pedimos una jubilación para las mujeres a los 50 años en atención a la doble jornada fuera y dentro del hogar que realizamos.
Muy bien, muchas gracias. Mujeres y educación también están. Pasen. Buenas tardes. Nosotras desde el taller de Mujeres y Educación llegamos a las conclusiones de condiciones de trabajo y salario conforman sexualidades. La gran conclusión que para que la ley de educación sexual se cumpla, debemos liberar el cuerpo de la señorita maestra, reconocer a las y los docentes como personas sexuadas y crear espacios institucionales de debate y reflexión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pancarta que quieran compartir? No sé si leemos estas que están acá. Que alguien las acercó. No sabemos de qué taller es. Expresa que la violencia no se reglamenta y los cuerpos no son mercancía. Debe ser de prostitución, tal vez. La prostitución no es trabajo, es violencia y no se puede reglamentar la violencia, no al Estado proxeneta.
Y escuchamos algunas de las conclusiones, ¿no?
Sí, nos va a quedar otro audio que no vamos a poder compartir, se van a quedar con las ganas, la próxima vez registran la fecha y van a...
No, querida, hay lugar para todo, vecino. Ahora viene el Encuentro Nacional de Mujeres, así que directamente te vas para Mar del Plata y discutís ahí en vivo y en directo.
Son dos instancias distintas. Acá charlábamos además con Pau de que pasan otras cosas, además de los talleres, además de los debates. ¿Qué otras cosas pasan en el encuentro?
Otra cosa que se viene dando hace bastante es la radio abierta, que está muy buena. ¿Por qué? Porque sucede en la vereda. Entonces la radio abierta es una radio que la llevan adelante varias compañeras de diferentes radios, que eso me está buena, no es de una radio, se juntan todas las que tienen ganas. Y van como haciéndole notas a las mujeres que están en los talleres.
¡Ay, qué interesante!
Se les va pidiendo que salgan y van contando algo. Además de todas aquellas compañeras que quieren denunciar, contar, invitar, etcétera. ¿Qué pasa? Que las señoras que pasan caminando por la vereda y no saben lo que está pasando dentro de la escuela, paran, escuchan. Muchas personas que fueron por primera vez me dicen, no fui a talleres, pero me quise quedar escuchando la radio en la puerta.
Ah, mira.
Entonces funciona un poco como ahí un articulador.
Sí, tal vez participan de la feria, ¿no?
Claro, por ahí la primera vez meterte en un taller les da cosa.
Claro.
Entonces que haya algo todo el tiempo contándote lo que está pasando, debatiendo, ahí afuera está como...
Qué bueno.
Sí, está bueno.
Sí, ¿no? Está bueno. De hecho, en algún momento podemos ver si podemos compartir algo de eso, porque eso se ha grabado, que yo circula esa radio.
Muy bien,
abierta,
Luis entendió que digo, hay muchas compañeras de muchas radios.
Claro.
A ver las copas de estalla.
Claro. Sí. De hecho, a nosotras siempre se nos complica en esa organización de esa radio abierta que la organización del Encuentro Regional de Mujeres es en el mismo horario de este programa. De hecho, ahora la reunión de...
Está haciendo la balance de
está haciendo en claro. Este momento también, ¿no? Es como el momento que todas encuentran para juntarse.
Sí, que también ninguna quiere perderse de ningún taller, entonces quiere estar ahí en vivo, no conduciendo el programa, sino participando de los talleres. Pero tal vez deberíamos pensar, ¿no? Participar así en la radio abierta.
Está bueno.
Lo digo públicamente,
Muy bien, está muy bien. Compromiso público.
Sí.
El año que viene, cuando se defina el lugar, que se define tempranamente, ya sabremos cómo organizarnos.
Muy bien.
No hay lugar todavía, posibles lugares, no.
Tentativos.
Quizás hoy, tentativos.
No,
puedo decir.
Se rumorea lugares.
Sí, Paula.
Programa Nacional, eso se sabe antes.
No hay aplausómetro, pero...
No voy a decir nada porque después...
Si no es...
Eso es tendencioso. Claro,
si no es. Muy bien, ya vamos a... Sí,
sabemos que volvemos a lo de este.
Propiamente dicho.
Sí. Hemos dejado sembrada la semillita del noroeste. Volvemos al Sarmiento por estos lados.
Muy bien. Porque en algún momento hasta se pensó también en esta articulación.
Y tu Sangó, ¿no? Por ahí, Castelar.
No sé, alguno va a ser.
¿Estás proponiendo robar?
Claro. No sé. Claro.
Hay que ver qué
noticia de último momento.
Claro.
Romy propone y tu Sangó.
Hay que ver qué correlación de fuerzas hay. Ahí llegó nuestra compañera Guadalupe Romero.
Hola.
Que nos saluda del otro lado del vidrio. Esto es un vidrio, ¿no?
Sí, y nos ayuda también a situarnos en tiempo y espacio. Son 14:57. Sí, ya se está yendo estalla silencio. Así que, bueno, como para terminar, Paula, ¿querés recomendar algo para el próximo año?
¿Algún balance personal? Porque no puede ser todavía de la comisión organizadora porque está ocurriendo en este momento, pero balance personal...
No, es esto, por ahí que decía al principio. Son espacios donde yo, como soy una así, recontra hincha de que las mujeres vayamos, porque me parece que hay que ocuparlo. Es algo que se hace hace 18 años, es algo que va creciendo y, no sé, a mí me empodera, me da alegría. Ya como aparte llegando a esta época del año, que estás medio cansada, como que volvés así como, ¡sí, vengo del Encuentro Regional! Somos muchas, entonces el balance en realidad es ese, que sigo eligiendo estar ahí, me sigue pareciendo como un instrumento de lucha novedoso, necesario, sí, diferente, y bueno, eso, la invitación, abrirla, seguir invitándonos y convenciéndonos entre nosotras que
hace bien, que está bueno, sí. claro.
Crecemos.
Muy bien, bueno, muchas gracias.
Gracias, chicas.
Paula, por venir.
No, gracias a vos.
Ya vendrá una compañera con una voz más clara y la audiencia relajará.
Agradecerá. No.
Hoy estaban todas en el balance, pero bueno.
No, que estuvo bien, nosotras no queríamos esto, como queríamos el vivo y en directo y la cercanía con eso también, ¿no? Porque
con la voz de grito de marcha.
Claro, tal cual. Si pasan tres meses
la evidencia, te queda la evidencia en el cuerpo.
Claro, tal cual. Sí. Bueno, y queremos hacer una invitación especial. Dale. Antes de que termine Estalla Silencio para este próximo martes, 22 de septiembre. A las 10 de la mañana en el Instituto de Formación Docente número 21 de Moreno, al Rojas, se va a estar presentando el libro de Gabriela Mancilla, Yo Nena, Yo Princesa. Nosotras, digamos, hemos hablado, hemos presentado el libro, hemos regalado el libro, hemos charlado con Gabriela por teléfono acá en el estudio, pero bueno, acá está la oportunidad también de ir a conversar con ella cara a cara, escucharla, seguir pensando justamente esto que un poco decía Paula de pensar qué nos pasa con nuestros cuerpos y de poder pensar las infancias trans, así que invitadísimos todos.
Qué bueno, va a estar buenísimo.
El martes va a estar buenísimo.
¿Martes a qué hora?
A las 10 de la mañana.
Yo no voy a poder ir, pero está muy bueno.
Lo que pasa es que la verdad que ese horario lo hemos pensado porque en esos horarios cursan los estudiantes del profesorado de primaria.
No, está perfecto, es estratégico.
Y estratégicamente pensamos que tiene que ser básicamente para que ellos y ellas puedan participar, así que ese es el horario, no es un horario para el muy cómodo para trabajadores que están por fuera, porque tendría que haber sido la tardecita, pero la verdad que la elección de ese horario tenía que ver con esto, ¿no? De que sea aprovechado.
Perdón, escuchar a Gabriela en vivo, a mí me pasó cuando presentó el libro y así, se rompe la cabeza porque, bueno, es la mamá que estuvo acompañando el proceso y cuenta los cambios personales que tuvo que hacer para poder entender
que ese sí. hijo quería ser nena y
sí, y que me parece para que para educadores o futuros sí. educadores sí.
muy importante.
Es necesario. Bueno, sí. tal vez ahí sea el espacio para convencer a Gabriela para que vuelva por segunda vez a Estalla Silencio.
Sí, yo creo que mucho convencimiento no necesitas, amorosísima. Chamullala un poquitito.
Bueno, la podemos comprometer entonces tal cual, para que
tal cual. Bueno, así que están todos y todas invitadas y Estalla se está terminando, ¿no?
Sí, se termina, son las 13. Perdón, no. las 15, las
volvimos,
3.
Volvimos el tiempo 15. Atrás.
Así que bueno, hasta el sábado que viene en otro Estalla Silencio más. Saludos.
Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creí.
En armonía con tus sentidos, recuperar.